Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio.
Hola Marianela, hoy dialogamos sobre el deporte pasión de multitudes, el fútbol. Demos la bienvenida a David Lucero, periodista deportivo con el tema. ¿Qué plataformas tecnológicas se utilizarán en el Mundial de Qatar 2022? David, bienvenido.
Hola Daniel, Marianela, qué gusto compartir con ustedes este espacio. Y también para quienes siguen justamente este programa para hablar del evento más importante del deporte en este año, ¿no? La Copa del Mundo de la FIFA que se va a dar en Qatar. El tema tecnológico sin duda que va a jugar un papel fundamental. Todas las plataformas digitales están a la orden del día para lo que va a ser la difusión de toda la información que se va a generar en el Mundial. Habida cuenta de que vale la pena recordar de que los medios de comunicación que tienen derechos o que están debidamente acreditados por la FIFA son quienes tendrán la mayor posibilidad de informar lo que ocurra en cada una de las áreas de donde se van a desarrollar no solo los partidos de fútbol, sino también zonas de entrenamiento y todo lo que tiene que ver a la fiesta de la Copa del Mundo, ¿no? Es tan particular esto de un Mundial de Fútbol porque la FIFA regula cada aspecto de la difusión que se puede hacer y depende, reitero, de los derechos que tenga cada medio de comunicación, ¿no? No es tan sencillo como pensar que cualquier aficionado va y hace su grabación en una cancha de fútbol, por ejemplo. Si no tiene acreditación no lo va a poder hacer, pero sí se entiende que los aficionados tendrán la posibilidad de hacer cualquier tipo de grabación y difusión a través de plataformas digitales en lo que tiene que ver a su presencia ya en los escenarios deportivos donde se espera sea toda una fiesta, ¿no?
Así es, la fiesta deportiva del fútbol se vivirá, como bien manifiesta usted, no solo en la cancha, también en las plataformas digitales, también en redes sociales. Ya vamos a ir poco desmenuzando este interesante tema. ¿Cuántos millones de personas estima que observarán los partidos en el mundo? ¿Cuánto se prevé?
Bueno, la verdad que es difícil tener un cálculo exacto, ¿no? Pero se habla de que este Mundial puede tener una cifra récord en cuanto a la visibilidad que va a tener en todo el mundo. Habida cuenta de que es un Mundial que no se lo va a disputar en la mitad del año, como siempre ha ocurrido, sino que tiene esta particularidad que se lo juega a finales del año, ¿no? Y en esto...
Venimos post pandemia, además.
Exacto, sí.
De ver el fútbol, de distraernos, de divertirnos, en fin, de compartir información.
Por supuesto. Entonces... va a haber una convocatoria millonaria en todo el mundo, porque claro, es difícil hacer un cálculo de incluso las personas que van a estar en Qatar y luego de quienes a través de los distintos medios o canales oficiales lo pueden observar los diferentes partidos de la Copa del Mundo. Hay que tener en cuenta otro detalle, este será el último mundial con 32 selecciones, porque para 4 años más adelante en Estados Unidos, Canadá y México tendremos 48 selecciones, ¿no? Habrá un número mayor de selecciones participando en el mundial, entonces... Esto hace que todos estos ingredientes adicionales vayan a acaparar tanta atención a nivel mundial en Qatar, ¿no?
El Mundial se observará por la señal abierta de canales de televisión, por canales de televisión pagados o por TV cable. Se transmitirá también por streaming en el entorno digital. Le pregunto, ¿cómo funciona este entramaje a nivel mundial? Usted ya lo mencionó brevemente sobre la FIFA, pero ¿cómo lo hace? ¿Nos puede dar más detalles, por favor?
Normalmente cada país tiene asignado, digamos, a la empresa que adquirió los derechos de transmisión de los partidos de un mundial. La regulación de cada país es diferente, pero para el caso particular de Ecuador, vale mencionar que hay una empresa que es la dueña de los derechos de televisión y esta empresa, a su vez, puede negociar con las diferentes cable operadoras, sean locales o también canales de señal abierto. Acá en Ecuador, por ejemplo, vamos a tener a los tiempos y después de varios mundiales la posibilidad de que se puedan observar varios partidos, no todos, en vivo, en señal abierta, ¿no? Hay el canal de Teleamazonas que será el que lo va a transmitir. Y, por supuesto, hay una cadena internacional que también está afincada acá en nuestro país, que es la cadena DirecTV, que es la propietaria de derechos del Mundial, que ellos sí tienen la posibilidad de transmitir en vivo y en directo todos los partidos de la Copa del Mundo. A su vez, la otra empresa que mencionaba también tendrá la posibilidad de transmitir los partidos de la selección y al menos una parte de los demás partidos de la Copa del Mundo en vivo, ¿no? Es decir, hay una empresa que se encarga de subvencionar, por decirlo de alguna manera, estos derechos de transmisión para la televisión, asimismo para las radios que deseen adquirir los derechos de transmisión para sus distintas estaciones, ¿no?
Seguramente se utilizará el streaming por Facebook o por YouTube. ¿Habrá algún control sobre estas transmisiones en esas redes sociales?
Tengo entendido que sí. Por eso mencionaba que la FIFA regula siempre este tema, ¿no? De lo que comúnmente se llama de que no se pirateen las señales, por ejemplo, ¿no? Es decir, los dueños de los derechos saben hasta dónde adquieren esos derechos. Por ponerles un ejemplo, quizá la empresa que adquirió los derechos de transmisión para televisión a lo mejor tiene solamente derechos para transmitir por televisión, pero no en plataformas digitales o vía streaming, en YouTube o Facebook, como mencionabas, Daniel. Seguramente puede ser otra empresa la que haya comprado esos derechos de transmisión ahí, pero normalmente la FIFA hace un control muy estricto de el buen o mal uso de los derechos de transmisión e incluso con la potestad de emprender acciones legales si es que alguna empresa trata de captar una señal que bajo la cual no tiene derecho o que no tiene permitido transmitir.
Históricamente la televisión abierta se incorpora con el auspicio privado. ¿Por qué no participa el Estado? La Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo. Si bien nos explicaba usted que los derechos tiene Teleamazonas en este año, en el Mundial Qatar 2022, pero no hemos tenido, bueno, a todos nos encantaría ver todos los partidos y ver todo el Mundial, sería extraordinario.
Sí, bueno, el fútbol en la última década se ha convertido en un deporte que mueve mucho dinero, ¿no? La economía a nivel mundial es la que prácticamente comanda el tema del fútbol y en eso entra mucho la comercialización de los distintos eventos que tiene el fútbol a nivel mundial y no se diga la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA. Entonces, claro, la Federación Ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, no están ellos en condiciones de adquirir ellos derechos de transmisión por los altos costos que esto demanda, y claro, se deja que las empresas, lo único que puede hacer de pronto la Federación Ecuatoriana es ser una especie de facilitador para que determinada empresa o la que esté interesada pueda adquirir estos derechos de transmisión. Hablábamos de Teleamazonas, pero por ejemplo, Teleamazonas no es el dueño principal de los derechos. Teleamazonas tuvo que comprar derechos de transmisión a otra empresa, se llama ServiSky, si no me equivoco el nombre, sí es ese precisamente, que es la dueña de derechos del Mundial acá para territorio ecuatoriano, además de la empresa DirecTV. Entonces, son ellos quienes, a través de su propia negociación y estableciendo justamente los valores que un derecho de transmisión del Mundial implica, pueden adquirir. Os reitero, la Federación Ecuatoriana lo único que puede hacer en ese caso es ser una especie de facilitador, quizá ante la misma FIFA, pero teniendo en cuenta las empresas que están interesadas en comprar los derechos.
Hay canales y radios deportivas con los derechos de retransmisión del fútbol, que emitirán todo el día temas deportivos como las previas. Luego el partido y toda su programación será sobre el fútbol, ¿y esto prevé para el Ecuador?
Normalmente sí, cuando estamos al menos ya en el inicio del Mundial, incluso los días previos, ya los distintos medios de comunicación van estableciendo programas enfocados exclusivamente en el Mundial. Y luego, claro, las radios deportivas y más aún algunos canales, el que tenga derechos o las radios que tengan derechos y algunos incluso medios de comunicación que no lo tengan, disponen el enviar a la sede del Mundial, en este caso a Qatar, a personal periodístico que cubra justamente el tema del Mundial. Es muy diferente hacer una cobertura de, por ejemplo, que hace la selección ecuatoriana en el Mundial a simplemente cubrir ese movimiento, más no la transmisión de los partidos porque determinados medios no tienen derechos. Aún así, algunos optan por mandar a personal a la sede del Mundial, ¿no? Aquí se maneja mucho el tema del interés que tenga cada medio. Si es que un medio tuvo la posibilidad de adquirir los derechos, goza con una ventaja increíble porque el personal periodístico, primero que está acreditado incluso para poder transmitir los partidos, o bien sea desde el estadio o desde el famoso IBC, como se conoce, que es el centro de transmisión de la Copa del Mundo, a diferencia de quienes no tienen derechos. Si mandan a un periodista, lo único que podrá hacer es informar sobre la presencia de ecuatorianos en el Mundial, de pronto entrar al estadio, pero no precisamente acreditado como periodista, sino como aficionado si logró adquirir una entrada, y hacer informes incluso en áreas donde les sean permitido exclusivamente, que sería en plazas, parques o en las calles, más no en sitios de entrenamiento ni lugares que tengan justamente la restricción de la FIFA, ¿no?
Pero este año tenemos una particularidad que nos emociona. El primer partido será entre las selecciones de Ecuador y Qatar. Su medio de comunicación, ¿cómo se ha preparado para este evento que sin lugar a dudas tiene mucha expectativa o genera mucha expectativa?
Bueno, nos hemos venido preparando ya desde hace algún tiempo atrás, diría desde que Ecuador consiguió la clasificación al Mundial, primero con la posibilidad de que el medio en el que yo trabajo pueda comprar o adquirir los derechos de transmisión del Mundial, como efectivamente ocurrió, y a partir de eso todo un proceso que implica justamente las posibilidades que el mismo medio tenga. Como mencionaba, todo se mueve con el dinero, es decir, si el medio de comunicación quiere transmitir el partido, en este caso de la selección ecuatoriana, desde el estadio, igual tiene que pagar un derecho para estar en el estadio, por más que ya los periodistas tengan o tengamos ya una acreditación, ¿no? Entonces, implica una serie de preparación logística, preparación a todo el personal de la radio, con las distintas promociones que se empiezan a hacer para dar a conocer al público de que la radio va a transmitir todos los partidos del Mundial, que es una radio con derechos de transmisión de la Copa del Mundo. Y esto implica además una preparación periodística para todos, porque se empieza a hablar mucho de todas las selecciones, no solo de los rivales de Ecuador. Naturalmente, enfocar la principal cobertura en lo que hará la selección ecuatoriana, pero hay un hecho especial que también va a marcar esta Copa del Mundo y que tiene que ver con esto que hemos venido hablando, y es el uso de las distintas redes sociales y plataformas digitales. Entonces, hay varias iniciativas, por ejemplo, en el sentido de poder captar en Doha, allá en Qatar, la presencia de los ecuatorianos que van a estar allá y las distintas manifestaciones de apoyo que ellos van a brindar a la selección ecuatoriana. Porque, claro, lo otro, la parte periodística, la cubrimos en el día a día y sabemos cómo hacerlo, pero se ha notado que hay un interés también en el aficionado en ver cómo se va a dar el Mundial en Qatar, cómo la presencia del aficionado le va a dar este color a la Copa del Mundo. Así es que es un punto clave en el que estamos trabajando para también informar sobre estas particularidades que tendrá la presencia de manera especial de los ecuatorianos allá.
El Mundial de Fútbol será en tendencia en redes sociales desde el 20 de noviembre de 2022 o incluso antes con la venta de los álbumes y llenar el álbum del Mundial, que por primera vez en muchos años ha vuelto a ser popular este tema.
Sí. Es que, a ver, acá en nuestro país, al menos, y lo que yo he notado, el hecho de que esté la selección ecuatoriana ha levantado una expectativa distinta, diferente a la que, por ejemplo, vivimos hace 4 años, cuando se dio el Mundial en Rusia y donde no estuvo Ecuador. Entonces, el tener a la selección de tu país implica un cambio general a todo nivel. Todo se mueve alrededor del Mundial porque la selección de nuestro país está ahí. Lo vivimos, reitero, hace 4 años y quizá la expectativa no era la misma, ¿no? Ecuador no estaba allá. Sí, la gente se interesa mucho por el Mundial en sí, porque es la cita máxima del fútbol, pero el tener a nuestra selección ha despertado ese entusiasmo nuevamente en la gente, y ahí están todos estos hechos, ¿no? El llenar el álbum del Mundial, el estar muy pendientes de la nueva camiseta de la selección, del uniforme, ya todo el mundo habla de los jugadores que van a ser convocados en la lista definitiva, es decir, son una serie de aspectos que se van moviendo alrededor de la participación del Mundial, que se la vive distinto, diferente a cuando no tenemos a nuestro país. Por eso es tan importante, porque todo se mueve alrededor de nuestra selección, y más aún sabiendo que será un protagonista en el Mundial.
Así es, y las pelotas del fútbol del Mundial, por ejemplo, ya llegarán a finales de octubre al Ecuador. Bueno, seguramente los aficionados podrán publicar desde sus redes los momentos más emocionantes, y así todos consumiremos esta narrativa del fútbol en vivo. Pero, ¿qué control podrá haber? Era la inquietud que teníamos hace un momento, porque si bien un medio de comunicación con señal abierta puede tener los derechos para difundirlo a través de sus redes sociales, ¿verdad? Pero, ¿cómo controlar a los aficionados? Si yo estoy observando, he pagado mi televisión por cable, estoy observando y hago una transmisión en vivo por cualquiera de las redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o desde mi página web. ¿Cómo?
Claro.
¿Eso no se puede controlar, o sí?
Y tengo entendido que los, no sé si los mismos dueños de las plataformas, mucho pasa esto, por ejemplo, cuando uno publica en YouTube algunas imágenes que necesitan permisos especiales de derechos, y esto pasa no solo en el deporte, pasa en la música, incluso muchos canales de televisión no tienen la libertad de utilizar música en videos, por ejemplo. Normalmente estas plataformas lo que hacen es bajar esos videos, o sea, por más que tú hagas una publicación, luego te la bajan porque simplemente no está permitido y no hay derechos para hacerlo, ¿no?
Pero eso
el control, sí.
Esto nos lleva a reflexionar sobre el control que tendrán estas cadenas internacionales, exacto, de redes sociales sobre el fútbol, sobre el contenido que se va a generar. Como bien pone usted como ejemplo, ¿qué sucede ahora con una canción que no está autorizada? Pues simplemente te limita. Supongo que será así.
Sí, yo entiendo, sí. No lo tengo totalmente claro bajo qué mecanismos se controla esto, ¿no? O se lo verifica, pero entiendo que hay las mismas plataformas son las que evitan que una transmisión en la que no tienes derechos pueda salir al aire.
Nos pasó y que sí nos permitirán, por ejemplo, subir un reel de 20, 25 segundos, diferente a que transmita 45 minutos del partido, ¿verdad?
Sí, pero aún así yo creería que, por ejemplo, si tú estás en el estadio no puedes grabar lo que está en la cancha, puedes grabar quizá lo que está pasando en las gradas, grabarte tú ahí de fondo la cancha, quizá. Entiendo que hasta eso sí se lo puede permitir. Este mundial se caracteriza también por el tema de las restricciones que la misma sede tiene, ¿no? Y que se imponen por varias cosas, pero entiendo que vendrán regulaciones como las tienen distintos eventos deportivos a nivel internacional. Esto pasa mucho en el ciclismo. Me acordaba de algún caso. Yo formo parte también de una agrupación que se llama En Bici, donde hacemos también transmisiones de los eventos de ciclismo a nivel internacional. Pero, por ejemplo, nosotros no podíamos en el Tour de Francia o en la Vuelta a España hacer una transmisión a través de StreamYard, del mismo Zoom o de Facebook o YouTube o cualquiera de estas plataformas, hacer una transmisión en vivo con las imágenes de la carrera, porque inmediatamente YouTube o Facebook nos bajaban esa transmisión. Entonces, a lo único que estábamos limitados era hacer una transmisión con formato radial, quizás sí presentando fotografías, pero no imágenes en vivo de la carrera. Entonces, más o menos así es como entiendo se manejará en el Mundial.
Así es igual, es un proceso, un aprendizaje, porque estamos aún nómadas en las redes sociales, sí, ¿verdad? Continúa, Daniel.
Las grandes cadenas como HBO Max, Star Plus, Sky y DirecTV, ¿qué estrategias de marketing digital suelen presentar para atraer a sus consumidores?
Bueno, de lo que se ha visto en las promociones que ellos hacen, hay una competencia permanente por el medio de comunicación que tiene el derecho a transmitir absolutamente todo, ¿no? Y es ahí donde se va marcando la diferencia, y esto, por supuesto, les da la pauta a ellos de establecer distintas estrategias de comunicación. Mencionaba Daniel a la empresa DirecTV. Ellos en la Copa del Mundo, por ejemplo, tienen habilitados canales con distintos estilos de narración de un partido, por poner un ejemplo, ¿no? En un partido puede estar la narración con voces mexicanas, en otra vas a otro canal y tienes la posibilidad de escuchar a voces argentinas. Hay otros canales donde no tienes la transmisión o la locución de los periodistas, sino simplemente el sonido ambiental del estadio. Es decir, son varias alternativas que hacen que el afiliado a esta cadena tenga justamente esa posibilidad. Y claro, cuando te dan tantas alternativas como para poder observar un mundial, dices, wow, me voy por aquí porque esta es la que me da la mayor calidad en imagen, en sonido y la parte periodística que es fundamental en eso, ¿no? Así es que por ahí se van marcando las diferencias. Después, claro, cada empresa o cada cadena a nivel mundial va marcando sus distintas estrategias, como por ejemplo la utilización de en el panel de periodistas de exjugadores o exfiguras de selecciones que ya han sido partícipes de un mundial. Entonces, se generan estos imanes de taquilla o de audiencias, como se dice, para que la gente pueda interesarse más en ellos y obviamente adquirir esa posibilidad, ¿no?
Bueno, y queremos que la gente escuche su voz en el mundial, en las transmisiones del mundial. ¿Cómo se están preparando ustedes? Bien, nos comentó un poco, pero ¿habrá un equipo, viajará un equipo, harán ustedes la previa, tendrán concursos? Es decir, estamos ya, ¿desde cuándo vamos a estar totalmente futbolizados en su emisora?
Bueno, nosotros estaremos ya desde el 15 de noviembre en Doha. Y, por supuesto, algo yo adelantaba de lo que vamos a hacer, no solo en nuestras emisiones normales de la programación radial, sino también en la utilización de las redes sociales, ¿no? En mostrarle al mundo lo que cómo Doha recibe a tantos aficionados para el Mundial. Es decir, tendremos diariamente distintas publicaciones a través de TikTok, de todas las redes sociales como Instagram, el mismo Facebook, en las cuentas oficiales de la radio, con informes permanentes de lo que hace nuestra selección también, pero mostrando no solo la parte deportiva, sino la otra cara del mundial que es tan importante, ¿no? Las costumbres de Qatar, de Doha, las distintas culturas de los países, porque se dará una congregación de aficionados de todo el mundo, y eso es lo que también queremos mostrar. Así es que nos estamos preparando en ese sentido, preparando mucha información de las distintas selecciones, que eso es clave también en la parte periodística, pero sí día a día generar cosas novedosas que puedan captar la atención de nuestros, no solo oyentes de la radio, sino seguidores de todas las redes sociales de la empresa.
Nos respondió la siguiente pregunta, que era justamente si ustedes lo harán solo de la forma tradicional o también en sus redes sociales. Pero ya nos queda claro que sí, estarán de la forma tradicional, pero también desde redes sociales, porque además es un entorno del que no podemos dejarlo descuidado, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos que ser estratégicos, es. Tenemos que compartir. Además, habrá millones de personas que están en las redes. Daniel, continúe, por favor.
¿Qué otras tendencias cree que aparecerán como hashtag Qatar 2022? Hashtag Qatar Mundial de Fútbol y hashtag Ecuador en Qatar.
Bueno, yo creo que habrá un montón de tendencias, ¿no? Que se van a ir generando de acuerdo al momento y al día a día, ¿no?, que se viva. Pero estas que mencionas me parece que serán las que más se usan. Algunas de estas ya se están usando, de hecho, ¿no? Pero yo creo que alrededor de nuestra selección pueden aparecer otras, ¿no? Se me ocurre hashtag la tri en Qatar, y tantas otras, ¿no? Que pueden aparecer incluso, ¿no? Los mismos medios de comunicación las emplean justamente para que a través de esto se generen algo que ya mencionaba Marianela, concursos que se pueden hacer, ¿no? Donde la gente se inscribe poniendo en redes sociales un hashtag y esa es una manera de participar. Entonces, yo creo que habrán muchas opciones. Y dependerá de la coyuntura del momento y del día a día, ¿no? Me imagino, si Ecuador gana su primer partido, pueden aparecer varias opciones también para que sean tendencias. Si un jugador ecuatoriano es la figura en el primer partido, mucho más, crear un hashtag con su nombre.
Mucha sensación, David,
¿no?,
de que vamos a ganar el primer partido, de que vamos a trascender. Yo decía, qué optimistas podemos ser, pero sí, en realidad, hay muchas voces masculinas pronunciándose al respecto. Que vamos a ganar el primer partido, que ojalá así sea.
Y que así sea. Sí, nunca se ha dado, ¿no? En los mundiales que en el partido inaugural el anfitrión pierda, pero Ecuador está como para romper esa historia justamente, ¿no? Yo creo que tenemos una, una selección muy fuerte, una selección joven, pero a la vez comprometida con este gran objetivo y los noto muy, muy metidos en esto, ¿no? De hacer una gran Copa del Mundo y que empiece bien el 20 de noviembre derrotando a la selección anfitriona de Qatar. Estoy seguro de que así puede ser.
Agradecemos a David Lucero por compartir las emociones adelantadas de lo que será el Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Se jugarán 64 partidos desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre del presente año. Las etapas decisivas comenzarán el 3 de diciembre con los octavos de final, que serán hasta el 6 de diciembre. El 9 y el 10 de diciembre serán los cuartos de final. La semifinal será el 13 de diciembre. El tercer puesto se jugará el 17 y la final el 18 de diciembre. El consejo de seguridad digital de hoy es actualizar sus aplicaciones para evitar el robo de datos.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, David, por haber compartido Nativos Digitales de Flaxo Radio en esta oportunidad con este tema tan apasionante sobre las plataformas digitales que utilizará para difundir y para emocionarnos el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hasta pronto, David. Toda clase de éxitos y quedamos, pues, con sus palabras de emoción y de optimismo. Que gane el Ecuador en el primer partido. Muy amable. Gracias.
Que así sea, ¿no? Muchas gracias, Maranela. Gracias, Daniel. También un gusto compartir con ustedes estos minutos. Y sí, es verdad, a prepararnos todos, a estar listos para apoyar a nuestra selección y actualizar, como bien decía Daniel, ¿no? Todas nuestras redes y plataformas digitales, porque se las va a usar y mucho para lo que será el Mundial y que sea el mejor Mundial de la historia para nuestra selección. Un fuerte abrazo para ustedes.
Gracias, que así sea. Hasta pronto. Gracias.
Chao, hasta pronto.